Bienvenida a C'est la vie podcast. Un espacio para los y las cineastas. Aquí encontrarás entrevistas y conversaciones en torno al séptimo arte.
Recuerda que cada domingo podrás escuchar un episodio nuevo. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de C'est la vie. Hoy está con nosotros Mario Estrada. Es graduado en comunicación y medios digitales. Tiene una especialidad en producción cinematográfica y actualmente estudia en el... Ahorita lo va a decir él en italiano porque pues no les manejo el italiano. En el Centro de Experimentación Cinematográfica de Italia, pero ahora va Mario a decirlo en italiano. Perdón, dilo a mí, dilo, páganos.
El Centro Experimental de Cinematografía.
Bienvenido, Mario. Gracias por estar con nosotros.
No, gracias por invitarme.
Y para iniciar esta plática, me gustaría que nos contaras cómo surge la idea de hacer cine. O sea, ¿desde niño tú querías hacer cine o cómo fue esto?
A ver, yo... Sí, digamos que... No era un niño muy social, muy, ¿sabes? Era un niño gordito, el rarito, que ¿sabes? Como no jugaba con mucho, no me gustaba el fútbol, entonces no hacía muchas cosas, pero veía muchas películas. Me encantaba ver películas, ¿sabes? Así que pasábamos al Blockbuster, rentábamos algo y lo veíamos juntos. También con mi tía tenía como esta relación muy, muy, muy cercana de ver pelis. También porque pues, ella era joven, entonces era fácil tener a un niño chiquito entretenido. Y nada, o sea, yo era siempre súper consumidor de películas y me acuerdo mucho que una vez un tío me dijo, oye, ¿sabes que hay gente que trabaja haciendo películas, verdad? Así de, ¡oh! ¿En serio? O sea, que no aparecen mágicamente así de la nada. Y ya desde ese punto dije, que okay, yo quiero hacer eso. Obviamente estaba como en la primaria y me decían, sí, ok. Pasé a la secundaria y dije, quiero hacer películas. Ok, sí, veremos. Entré a trabajar a un autocinema, compré mi primer cámara. Y pues ya sabes, hacer mis primeros cortos con mis amigos, cositas en la prepa. Y ya cuando se dieron cuenta que neta me interesaba esta cosa, fue como de, no, pues creo que sí, quiero hacer esto, ¿sabes? O sea, de que me veía tutorials para cómo editar, cómo manejar la cámara, de escritura de guión y todas estas cosas. Y mientras más leía, más entraba en este mundo, más me encantaba y decía, sí, jalo. Y nada, fue algo muy natural porque nunca, no, digamos, no fui este niño que hacía cortos con los juguetes y todo. O sea, me llegó, digamos, tarde. Yo empecé ya, digamos, en mi adolescencia. Primero, al inicio solo era como más cinéfilo.
Háblanos también de justo cómo mexicano va y para, o alguna vez te pensaste que ibas a estar... en Italia, ¿no? Estudiando y haciendo esto que te apasiona, ¿o cómo fue ese proceso?
No, jamás. O sea, me hubieras dicho, inclusive hace 4 años, o sea, no se me hubiera pasado ni por encima de la cabeza, o sea, te lo juro. Fue un poquito una coincidencia de muchas cosas. O sea, yo me gradué, empecé pues a chambear, hice asistencia de producción un poquito en televisión, hice una peli, una comedia romántica. No voy a decir el título para no quemar a nadie, pero sabes, o sea, como que me decepcioné muy cañón de todo, no sé, como, o sea, te pagan mal, trabajas un buen y todo, y luego para que el resultado sea esto, no sé, estaba como muy perdido y no sabía exactamente qué hacer. No sé, o sea, yo un día que estaba súper decepcionado, me había pasado algo, estaba medio triste, me llamó mi mejor amigo y ya sabes, así que me dijo, oye, ven, vamos a salir. Y llegué, digamos, en la madrugada a mi casa, abrí como la computadora y así como las escuelas de cine en el mundo, nada más como para investigar. Y obviamente, luego dije, Estados Unidos, no. Francia, pues, no lo sé, pero los franceses también, como que decía, francés no me encanta. Chino, no puedo aprender chino en un año, entonces no. Y llegué, apareció el Centro Experimental. Como de, ah, ok. Y me dormí. Luego al día siguiente me desperté y vi esta página y dije, ah, sí es cierto, esta cosa. Llamé a mi mejor amigo y dije, oye, sería muy raro, o sea, sería como muy estúpido si de verdad intento esta cosa. Tú inténtalo. y te lo juro, así como por arte de magia, no me gusta la palabra destino, pero, o sea, como 3 semanas después me aceptaron en un trabajo de comunicación, así tenía que manejar perfiles de Facebook y cosas, en la Cámara de Comercio Italiana. Entonces yo estaba, empecé a trabajar con gente italiana. Entonces, o sea, yo dije, ok, y así es como empecé también a hablar italiano. O sea, yo empecé, le dije, oye, quiero empezar, tengo este plan, en un año se abren las convocatorias y quisiera intentarlo. Entonces, podemos empezar a hablar, escuchar música, podcast, y, ¿sabes? O sea, como que seguí más un flow, o sea, como que yo estaba en un mood muy desesperado, muy perdido, o sea, no sabía para dónde moverme, no sabía exactamente muchas cosas, solo sabía que me gustaba el cine, quería hacer esto, y nada, ¿sabes? O sea, como que fue muy fortuito. Y ya, o sea, yo cuando intenté, porque además es digamos que para el ingreso es muy parecido al CCC, o sea, tienes que hacer varios exámenes y te hacen varias fases. Entonces yo literal así dejé mi trabajo, el departamento, dejé la ciudad, llamé a mi mamá, dije, oye, voy a irme a vivir con una amiga en Francia, que yo vivía allá, me dio la oportunidad de estar allá, y me dijo, para probar hacer el examen. Y mi mamá se quedó así callada, dijo, ok, buena suerte. Y nada, yo llegué aquí en diciembre de 2019, hice, ¿sabes? Los tiempos en Italia son muy dilatados, entonces digamos que tardan mucho en seleccionar, hice un examen que además era escrito y yo era el único extranjero. Entonces, ¿sabes? O sea, me eché este examen escrito que tenía que desarrollar una idea en italiano, luego la segunda parte que tenía que, digamos, que me hicieron una entrevista y todas estas cosas. No sé, o sea, yo ya estaba feliz de haber llegado a la segunda fase. Entonces yo ya hasta ese punto ya estaba listo. Ya dije, ok, ya como experiencia me gustó y todo. Ya hasta me puedo regresar y ya no pasa nada. Y nada, yo me acuerdo que estaba viendo una peli y me llegó la mail de una amiga que había conocido en el examen. Dijo, oye, ya salieron los resultados. Y abrí la mail y ahí estaba mi nombre. Fue como de, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Obviamente yo me regresé a México en diciembre. Hice, ¿sabes? Todos los procesos, tienes que hacer la visa, tienes que hacer todas las cosas. Y yo llegué aquí en Italia el 27 de febrero de 2020, una semana antes del lockdown general del COVID. Entonces, fue una experiencia. O sea, yo, no sé, como que seguí tanto el flujo que ya ni siquiera me di cuenta de qué estaba pasando. Fue, no sé, muy loco.
Sí, yo quiero decir que creo que Mario en algún punto quiso entrar a CCC. Y quiero decir esto porque... pues no, no es el fin del mundo no estar en CCC, o sea, vienen cosas mejores y aquí el ejemplo es Mario, ¿no? Entonces, pues eso, esto, que escucharlo les sirva como experiencia para que no se frustren y para que cuando parezca que todo está perdido, solo sigan como su intuición, no sé si llamarlo así, y van a estar donde tienen que estar.
No, por supuesto, porque yo me acuerdo, además de que yo necesitaba que no me aceptaran en el CCC, porque yo me acuerdo que hice las primeras dos fases, me quedé fuera en la última, pero, ¿sabes? Como que para mí era obvio, yo tenía que estar ahí, y ya tenía mi vida planeada para después de la escuela, y dije, así, esto, y aquello, y en el momento que te rechazan, es como, dices, ¿qué hago ahora? O sea, ok, sí, estudio, trabajo, me muevo, ¿no? Pero también fue una introspección de decir, ok, no estoy al nivel todavía, tengo que prepararme, tengo que leer más, tengo que ver más cine, porque, ¿sabes? O sea, digamos que si tú dices, sí quiero hacer cine, pero si ves, no sé, solo Spielberg y Tarantino, está complicado. Entonces, como que me abrí más a otros cines de otros países, o sea, como que, digamos que me lo tomé más en serio, porque para mí estaba como en un mood muy automático. Y dije, no, pues eso, digamos, acabo la universidad, trabajo, entro en CCC, y, ¿sabes? Como era muy un sistema, tenía que ser así y así y así. Entonces, como que necesitaba esto, digamos que pasar a eso para, no sé, para también darme ideas más claras. Y es un reto, o sea, porque muchas veces lo dudé. Dije, ¿sabes qué? Ya, adiós con el cine y adiós con todo. Me dedico a la comunicación, al marketing, a algo así. No que esté mal, pero yo decía, ok, ya lo intenté, pero no salió. Y no es cierto, ¿sabes? Ese fue el primer intento. O sea, mucha gente se queda fuera. O sea, mucha gente que estudia en el CCC se queda, entra después de la segunda o la tercera vez que aplica. Entonces, también, exacto, no es el fin del mundo. Y tampoco es una cosa que también digo y no me gusta decirla porque yo estoy estudiando cine, pero no es necesario ni siquiera. O sea, ¿sabes? No es algo que...
que sea una obligación, que es para hacer cine tienes que estudiar cine. O sea, eso es un mito.
Sí, hay muchos caminos. Digo, nosotros que también estamos estudiando cine, la escuela tal vez te facilita muchas cosas y el no estudiar cine te lo va a hacer un poco más difícil, pero no es el fin del mundo. Y a mí me da mucho gusto. Además, Mario, pues ya vieron, es el creo que el único mexicano ahorita de su generación y pues hay que darle difusión y apoyo a personas como Mario que están poniendo en alto el nombre de México porque hay mucho talento en México. Y también me gustaría preguntarte, ¿qué diferencias ves tú a la hora de hacer cine en México y ahora en Italia? O sea, ¿qué contrastes encuentras?
Digamos que depende, porque digamos, el cine en general, digamos, industrial en Italia es muy parecido a México. O sea, las películas que salen, digamos, eso es una crisis a nivel global. La gente no va al cine, o sea, a las salas. Entonces, lo que sale o son las películas de Marvel y cosas así, o, digamos, las producciones italianas son comedias románticas o cosas, digamos, de terror o cosas así, digamos, pero muy producidas. Ya sea, aquí existe algo que se llama la RAI, que es como la BBC italiana, y ellos producen muchísimo. Pero por lo mismo, es un sistema que está conectado con la televisión, con, digamos, nombres ya más reconocidos, y la cosa positiva es que tienen esta cosa que se llama la Unión Europea, que, digamos, que te permite no producir, digamos, como en Italia, sino haces la producción con Francia, con España, con Italia, con Alemania, con todos estos países, y ni siquiera con coproducción, sino con algo que se llama co-developing, que es un co-desarrollo, digamos, que no les vendes un proyecto a otros países, sino que jalas personas de otros países y desarrollan un proyecto juntos. Entonces, eso está muy interesante y es algo que, digamos, en México sí se puede hacer, las coproducciones existen y se hacen, pero digamos que la Unión Europea les permite manejarse mucho más rápidamente y tienen convenios y fondos y cosas así que aplican directamente. Entonces, eso da también que tengan, digamos, que se produzcan muchas cosas que, por ejemplo, terminan en festivales o terminan en cosas que igual, digamos, no llegan a las salas en todo el país, pero tienen una cierta difusión. Eso es algo que a mí me encantaría que también existiera en México, porque existen festivales, existe difusión, pero también estamos hablando de un territorio muchísimo más grande y que además tiene un vecino que, digamos, que se come la producción en general.
Y justo te quería preguntar, retomando más, estando tú en Italia, tu educación, ¿nos podrías hablar como cuál fue el choque cultural? Porque obviamente tú, mexicano, llegas a Italia, ¿cómo fue el estar en una escuela con maestros y compañeros que obviamente su idioma madre es el italiano? Y si también de alguna forma sentiste o hubo algún obstáculo por el hecho de ser mexicano?
Pues en realidad tengo que decir que no. O sea, sí, obviamente yo, digamos, lo empezaba a hablar en México y todo, medio lo entendía, lo escribía un poquito mal, pero lo escribía. Entonces yo llegué acá y digamos que ya me defendí un poquito, no llegué en blanco. Pero algo que me gustó mucho es que jamás me trataron diferente, así como de, ay, ok, el extranjero lo vamos a hablar en inglés, o vamos a hablarle despacito. O sea, siempre fue como, además de que llegué tarde, porque las clases empezaron en enero, pero yo tenía que resolver todas las cuestiones de visa y todo así. Entonces yo ya llegué tarde, y luego llegué como el único extranjero. Y entonces, no sé, como que me sentí muy abrazado, o sea, por en general, por mis compañeros, por la escuela, o sea, por mis profesores y todo. Y nada, o sea, es como que fue llegar corriendo. O sea, ya llegué, ya habían empezado, me perdí algunas clases, digamos, de teoría, de cosas que ya después ellos me ayudaron, me las grabaron y luego me las mandaban. Y nada, mira, yo estoy en el sur de Italia. Entonces, la cosa con el sur de Italia es que es, digamos, muy parecido a Latinoamérica en muchas cosas. O sea, yo a nivel de shock cultural, pues, igual la comida tal vez, pero en general son muy parecidos. O sea, yo me siento bastante, o sea, me tratan muy parecido, o sea, las costumbres, las tradiciones, o sea, estamos muy legados. Inclusive el dialecto siciliano agarra muchas palabras que vienen del español, por la dominación española. Entonces, es muy interesante estas cosas, o sea, como estas relaciones. Y sí, digamos que algo que yo vi mucho es que muchos de mis compañeros no sé, como que en Italia es, digamos, en México estudias algo, digamos, cuando no estudias directamente cine, dices, no, pues estudia primero algo que te dé de comer, ¿no? ¿Sabes? O publicidad, o marketing, o derecho, ¿no? ¿Sabes? O sea, ser regada si estudias derecho. Y digamos que acá, o sea, como que sí, o sea, desde la prepa, digamos que en Italia funciona que las prepas ya escoges, digamos, para dónde vas. En la prepa, digamos, está la prepa artística, la prepa clásica, la prepa científica, y digamos que ya de ahí te van mandando, digamos, para ingeniería o para las artes o para otras cosas. Entonces tenían compañeras que hacían arte visiva o habían estudiado filosofía, entonces digamos que tenían como este bagaje como ya como muy, 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 muy creado. Y no sé, al principio sí me sentí un poquito intimidado, pero tengo que decir que más bien, y regresando a la cosa que es, ¿para qué sirven las escuelas de cine? O sea, nunca fue algo de competencia, no de que, ah, yo sé más que tú, ni nada. O sea, más bien era una cosa de compartir entre todos, cada quien con sus fortalezas, y eso, aprendí de todos ellos. Nada, ¿sabes? A mí yo creo que ha sido una muy buena experiencia y soy muy afortunado, digamos que he tenido mucha fortuna de conocer muchas personas que me han dado muchas, muchas oportunidades en muchos sentidos.
¿Cómo sientes que ha cambiado esa experiencia como tu forma de ver la vida y a tu cine?
Digamos, yo estoy estudiando aquí cine documental. Digamos que en esta escuela hacen solo cine documental. Entonces, ya porque yo traía la desilusión del cine de ficción, pero, ¿sabes? O sea, para mí la idea del documental era, ¿sabes? Discovery Channel y La Ballena Azul o algo así. Y ya había empezado a ver películas que empezaban a mezclar un poquito ficción con partes más documentales. Y me estaba interesando mucho ese mix. Entonces yo llegué, digamos, en la entrevista, me acuerdo mucho que me preguntaron, oye, ¿y a ti te gusta el documental? Y lo primero que dije fue, no. Y todos se quedaron así, choqueados, así de, pero sí sabes que estás aplicando en una escuela documental, ¿no? Dije, miren, si aquí vamos a aprender a hacer documental, digamos, el clásico, entrevista, que, ¿sabes? Se filma en una semana y ya, o que, digamos, es como más de naturaleza y más así, con el voiceover y todo. No, la verdad, no me interesa. Me gustaría como explorar otras cosas que igual en el cine de ficción todavía estás un poquito limitado. Yo me acuerdo mucho cuando vi Close Up de Kiarostami y me quedé choqueado porque, o sea, por un lado dices, no, ves, esto es un documental, o sea, esto está filmado de verdad, y por otro está súper construido, no súper, pero está construido. Entonces, y me hizo pensar mucho en esto de dejar de pensar en uno u otro, ¿sabes? O sea, más bien como en qué estás contando y además obviamente está el hecho de que trabajas con personas de verdad. O sea, es una responsabilidad enorme que en el cine de ficción a veces no piensas. Dices, hey, haces una historia y dices, ah, y luego lo matan y luego haces esto y aquello. Y digamos que cuando trabajas con personas, digamos, con sus vidas reales, no solo piensas, digamos, a qué funciona para tu película, sino qué funciona primero, o sea, como respeto para las personas y como para hacer una representación no fiel, sino respetuosa de ellos. Y entonces eso, un poquito la cercanía con personas, o sea, porque digamos que al hacer documental te alejas de la figura del director como el dios que dice, ah, sí, yo quiero hacer esto, ya sé qué. Y no sé, o sea, haces una creación más colectiva, más con una comunidad, y eso es algo que yo creo que me ha ayudado tantísimo, porque, no sé, creo que es muy importante este tipo de empatía, este tipo de acercamiento con personas en general. No quisiera empezar como con discursos como súper acá elevados, pero no sé, siento que es algo que también es muy necesario, o sea, como contar este tipo de historias y alejarnos un poquito del espacio y los láseres y cosas así.
Sí, creo que es muy importante, no solo para el cine documental, yo creo que el cine es un trabajo colectivo y qué bueno que se están cambiando esas formas de producir. Y también me parece muy bonito lo que dices, ¿no? Porque en documental, cuando tú cortas, la vida de esa persona sigue, ¿no? Y sí, su problema va a seguir. Entonces hay que tener como mucho tacto en la manera en la que tú te acercas y abordas estas realidades. Y también hay que tener respeto, ¿no? Como por el territorio, las personas. Y en Exacto. cambio, en ficción, tú cortas y pues ya el actor se va y pues es alguien que está acostumbrado a las cámaras. Digo, no que esté mal, o sea, no, para nada. No. Pero sí es como, no sé, creo que hay un poco más de cercanía y a veces se puede generar como un lazo de más confianza, ¿no? Entre la persona a la que tú estás filmando. Porque claro. creo que siempre que filmas a alguien en documental, hay algo de ti en esa persona que eliges. No sé si ustedes opinan lo mismo.
Sí, no, por supuesto.
Sí, totalmente. Justo, inclusive podría decir que, como lo están comentando, luego el documental, luego el cineasta le puede causar como conflicto porque inclusive podría como hasta encariñarse, ¿no? Como justo ves, te ves reflejado en esta persona y el saber que, yo siempre le he dicho, es como tú terminas de grabar, pero justo como comentan, la vida de esta persona sigue. Inclusive luego pasa que hay cineastas, digo, que se aprovechan quizá de esto como para, ¿sabes? Ahorita en los festivales que muchas veces premian a, oh, claro, vamos a firmar, no sé, una familia en condiciones de pobreza y lo mandamos a festivalear, ¿no? Y estas cosas que pues igual como comentaba Jessica, creo que hay que tener tacto y también siempre ser honesto con uno mismo y con el público. Al final, el por qué lo estás haciendo, si solamente es como, no, solamente quiero presentarlo ahí y que me den premios y olvidarme de estas personas o cuál es la intención que hay detrás, porque es algo que yo veo ahorita mucho y que sí me ha causado también como conflicto de no lo sé si ese sea el rumbo que uno quiera tomar cuando se habla de documental.
No, por supuesto, porque lo importante es crear una complicidad con las personas que filman, eso, ser transparente y decir, mira, o sea, yo estoy aquí, me interesa, digamos, me interesas tú por esto y esto y esto, tal vez yo me vi reflejado en esto y esto, y digamos, es un proceso lento, digamos que para hacer cine documental tienes que tener mucha paciencia. O sea, yo empecé, digamos, haciendo investigación para un proyecto, no sé, en noviembre, no, tal vez antes, y digamos que ya estoy empezando a filmar empecé a filmar, digamos, ya bien, como me gustaría que fuera el film, hace 2 meses. Entonces estás hablando de un proceso de conocer a la persona y además que no solo conocer a la persona, sino también aprender a filmarla y crear esta, digamos, esta relación entre los dos, ¿sabes? O sea, porque es al final un baile y el hecho de que ellos te permitan entrar en su vida a ese nivel es algo que tienes que respetar al máximo. O sea, es la primera cosa en la que tú debes pensar con ese documental es en las personas que estás filmando. Después viene la película y después viene el público. Porque es algo muy delicado y hay temas que son bien difíciles y, o sea, tú tienes que conocer, o sea, no puedes llegar y en 2 días hacer un documental sobre, ¿sabes?, la inmigración, o sea, y más si es algo que ni siquiera has vivido. Entonces es un proceso de conocer, de acercarte, de hablar con las personas, de estar no una hora, no 2 horas, o sea, estar días enteros ahí, inclusive sin cámara, o sea, tú llegas ahí, empiezas a hablar y, no sé, cenan juntos, o sea, y se crea esto, es como relación de creación conjunta, ¿sabes? Porque inclusive hacerlos parte del proceso, decir así de, oye, mira, yo estoy pensando en esto y así, digamos, ¿qué te parecería hacer algo de esta manera? ¿Sabes? O sea, digamos que ya no es esta idea del documental como Fly on the Wall, que se dice, como sabes, el cine directo, que decías, ya, bueno, yo soy invisible y tengo que estar ahí, sino es, nosotros hacemos algo que se llama el documental de creación, y digamos, te permite estas cosas de, digamos, de meter en escena, o de, digamos, que no es tal cual hacer actuación, porque al final de cuentas estás creando cosas que pasan en su vida real, solo las estás empujando, digamos, estás dando el primer impulso para crear situaciones, pero que tú tienes que estar consciente que representan su vida. No es una traición, digamos, no estás representando mal a una persona, sino que tú ya conoces cómo es, conoces sus rutinas, conoces su personalidad, y a partir de ese punto ya puedes empezar a crear, y no solo, sino creas con ellos. Y es algo muy bonito. O sea, cuando cuesta mucho trabajo, pero cuando llegas a hacer algo, dices, wow, esto es increíble.
Sí, porque tiene que existir la confianza y ya hay que olvidarnos un poco de, ay, no, voy a hacer el documental para darle voz a los que no tienen voz, que eso nos parece, creo que es horrible, no, de verdad no lo hagan.
El cliché más grande del documental.
Es como, no, y hay muchos prejuicios alrededor del documental, todos lo relacionan como con, ah, History Channel, ¿no? Y no, la verdad es que el documental te permite experimentar y crear como lenguaje muchas veces más que la ficción. No sé si estoy mal, pero ya Mario nos dirá. Pero hay muchos tipos de documental. Y hablando de esto, ¿tienes alguna referencia o cuáles son tus inspiraciones a la hora de trabajar con un proyecto?
Espera, son muchas cosas. Pero sí, yo estoy de acuerdo. Digamos que no soy uno que dice odio el cine de ficción y no quiero hacer jamás cine de ficción. Porque ya inicias diciendo que existe el cine de ficción y existe el cine documental. Para mí no hay definición. O sea, todo es cine y ya. O sea, no sé si el año pasado salió este documental, se llama Flea. Estuvo nominado a tres Oscars, que era la primera vez que un documental estaba tan nominado. Era un film animado, como Vals con Bashir, era un documental y estaba como mejor película extranjera. Y de verdad es increíble, se llama Flea y se los recomiendo muchísimo porque es siempre es es metafílmico, es animado, tiene una escena final increíble y no, o sea, no le pide nada a una ficción o una animación de cualquier otro estudio grande. O sea, por eso mismo digo, no es decir, ah, ok, es documental, está bueno para ser documental, sino es todo cine. Entonces, ese es lo bonito, que te permite jugar con tantísimas, con el lenguaje, con cómo se filma, con o los elementos que usas, si usas solo audio, si usas material de archivo, si usas llamadas de Skype o algo así, porque, digo, con la pandemia también se dio mucho eso. Pero digamos que sí, digamos que entras en esta idea de creación muy libre y que, no sé, te inspira a salirte de la caja y decir, ok, esto sería, en una película, si todo el mundo es perfecto y yo puedo decidir con estas personas qué pasa, pasa esto. 9 de cada 10 veces la cosa que pasa de verdad es mucho mejor que lo que te hubieras imaginado. O sea, no, 10 de cada 10 veces, porque al final tú, cuando llegas igual con prejuicios, llegas con tus propias ideas y cuando te confrontas con la realidad, es mucho más rico. Entonces, el mezclar estos dos mundos, yo creo que es lo mejor que se puede hacer. O sea, no quedarte en esta idea de que el documental tiene que ser para enseñar o que tiene que ser la realidad, porque hablar de realidad es, en el momento que tú escoges metes una cámara enfrente de algo, ya es subjetivo. No existe la objetividad en el cine en general. Entonces, por eso mismo pienso que no existe la diferencia. Es siempre cine, solo que se trabaja y se maneja con diferentes elementos.
Claro, y como ya comentaban, que al final de cuentas, bueno, yo lo veo como siempre un campo de juego, ¿no? Y inclusive en todos los sentidos, desde la pre hasta la post, es estar imaginando como qué es lo que quiere uno y métele esto, quítale el otro. A pesar de que, como ya comentaban, sí hay que reconocer, es una labor titánica y es un trabajo que quizá luego te desgasta física y mentalmente, ¿no? Pueden pasar inclusive años que uno se puede aventar en la preproducción. Inclusive hay gente que luego deja, por lo mismo del tiempo que ha pasado, deja estos trabajos o estos proyectos en la oscuridad, sin que salgan a la luz. Entonces es muy importante que también, bueno, yo siempre digo, en el cine sean como niños, ¿no? Disfruten la experiencia, pero también sepan la importancia que conlleva hacer un proyecto de cualquier cosa, ¿no? Al final de cuentas, como dices, el cine en general, pues es cine.
Sí, no, claro, totalmente. No, hay este documental buenísimo que, digamos que era este director, se llama Leonardo Di Costanzo, que empezó a seguir a este chico, y empezaron a filmaron por un año, y en un cierto punto el tipo le dice, ¿sabes qué? Ya no quiero hacer la película. Bye. No, pero, oye, pero mira, ¿no quieres? No, ya no quiero hacerla. Ya me aburrí, no quiero. ok, lo habló a los dos días, le dijo, oye, mira, ya empezamos, si quieres, o sea, podemos hablar, que hay algún problema. Y dijo, no, pero ya no quiero hacerlo. Ok. Entonces el director dijo, ok, pues lo dejamos. Y dejaron el documental incompleto, se quedó así por un par de años, y un día le llama a este chico al teléfono, le dice, oye, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Oye, me voy a casar, y quiero que vengas y quiero que terminemos la película. Y el documental es esto, o sea, pero digamos, se vuelve metafílmico, en el sentido que empieza con un documental y se ve esta ruptura de ya no quiero estar, ya no quiero formar parte de esto, y al final hace una reflexión que dice, él vive una vida en la que no tiene control de nada. Entonces, el único momento en el que él decidió algo, digamos, tuvo una decisión importante fue cuando él decidió cuándo terminar la película. Él dijo, me voy a casar, ven a hacerlo ahorita, y ahorita es donde acaba la película. Yo decido cuándo acaba la película. Entonces, es algo muy, como reflexiones muy bonitas, y hablan también de lo mismo, de paciencia. Es algo que, no por decir, ah, ya hoy me dijo que no, te vas a quedar así de, oh, bueno, ok, ya, no hay film. O sea, es algo que va por mucho tiempo y tú tienes que también tener la valentía de decir, ¿sabes qué? Este film no sale, esta película no sale porque todavía no está lista. E igual nunca va a estar lista. Eso no se sabe. Es uno de los riesgos de este trabajo, pero cuando funciona es una maravilla.
Sí, hay también como que aprender a soltar, ¿no? Hacer un equilibrio y como que no aferrarte tanto. Más bien creo que dejar fluir. Yo creo que así trabaja el documental, ¿no?
Sí, y más por las fases que decían, preproducción, producción, postproducción. Híjole, nosotros, bueno, cuando trabajas en documental, digamos que haces las tres al mismo tiempo. O sea, sí. Digamos, sí, empiezas en pre, pero ya una vez que empiezas a filmar, estás al mismo tiempo, estás editando, porque además de que produces una cantidad de material increíble, ¿sabes? O sea, digamos que si en ficción haces, digamos, 1/3, digamos que por una hora grabas 3, en el documental es 1/100, por cada hora de películas filmas 100, entonces tienes que estar editando y reeditando las cosas para más o menos tener una idea de qué estás haciendo mientras regresas a filmar. Entonces es este proceso de creación y reescritura de la película que es muy gratificante porque, ¿sabes? O sea, digamos, es un elemento vivo, o sea, todo el tiempo, o sea, nunca sabes si un día regresas, vas a filmar algo y en ese momento cambia radicalmente el tema del film. O sea, dices, ok, pasó esta cosa increíble o conoces a otra persona o un amigo de un protagonista que al final se vuelve el protagonista. Entonces, tienes que tener esta apertura a los cambios. O sea, no porque digas, yo quiero hacer un documental sobre esto, significa que va a ser un documental sobre eso. O sea, al final de cuentas, tú estás trabajando con la vida. No me acuerdo qué director decía en la ficción, el director es Dios. En el documental, Dios es el director. Y pues es verdad. Fuera de cosas religiosas, sino...
Sí, sí, es que debes de aprender a fluir, ¿no? Y hay una definición también muy bonita del documental que me gusta, que es contar la realidad, pero de forma creativa, ¿no? Porque exacto. Al final es un extracto muy chiquito de la vida de esa persona que estamos viendo, ¿no? Y tú decides cómo va a ir el montaje y cómo lo va a ver la gente, pero es algo muy chiquito.
Bueno, me gustaría justo que nos hablaras como... O bueno, las personas que te están escuchando, ¿algún consejo? Digo, ya nos hablaste de que no es necesario estudiar cine como tal, pero ¿algún otro consejo que te haya ayudado a ti en tu momento de seguir con tu plan de hacer cine?
Sí. Rodéense de mucha gente que tenga su pasión, que compartan esta pasión por el cine y por hacer cosas. O sea, no solo decir, ay, qué bonito, estaría padre hacer cine, sino que digan, ¿sabes qué? Vamos este fin de semana y hacemos algo. O sea, vamos a crear así de nada. O nos sentamos un día y escribimos un guión. Estas cosas te nutren mucho, porque al final de cuentas es un trabajo que tú aprendes haciéndolo. O sea, nadie va a llegar y te va a decir, desde este momento eres un director. O sea, no es así y nunca va a ser así. Entonces, eso, o sea, lean mucho, vean muchas películas diferentes de todos lados del mundo. e intenten, jueguen. Al final de cuentas, eso es lo importante, es una cosa creativa. O sea, no por querer copiar un tipo de película o algo así, no te va a salir mejor, o vas a decir, ah, no, va a ser más profesional. O sea, mientras más personal sea algo, más universal es. Es contraproducente, pero es verdad. O sea, háganlo porque tienen que hacerlo. O sea, había una lista de reglas, que si quieren luego se las paso, las 10 reglas para hacer cine de Kosakowski, que una de las reglas era, si no puedes vivir sin hacer cine, ni siquiera lo intentes. O sea, porque es una carrera difícil, es larga, o sea, ni siquiera está dicho que puedas hacerlo. O sea, por cuestiones de dinero y de industria y todo. Entonces, si de verdad no tienes esta ansia, esta necesidad de hacerlo, vas. Si no, está cañón. O sea, porque al final de cuentas estás solo. Y eso es lo importante, que no estés solo, que estés rodeado de gente que tenga esta misma hambre y que salgan todos juntos. Porque no es una cosa individualista decir, ah, yo voy a llegar. Es decir, no, es más bonito crear una comunidad, crear esta red de conexión y que todos crezcan parejo. Y eso es una cosa increíblemente preciosa y yo creo que lo más importante de todo.
Y esto que...
Todo lo que está de nosotros acá llorando.
Sí, no, es que justo esto que comentas es muy cierto. Yo lo aplicaba, hay un fotógrafo, Cartier Brisson, él dijo, tus primeras 10.000 fotografías serán tus peores fotografías, y yo lo aplico como en el cine, en el aspecto de, hay mucha gente, y yo lo entiendo, porque en este medio, como todo, es muy matado en el sentido de, en el cine, ¿cuántos cineastas no hay? ¿Cuántos directores no hay? ¿Cuántos no están peleando por tener esa posición? Y sabemos que cuando uno hace un cortometraje, su primer cortometraje, uno lo quiere hacer con la mejor intención del mundo y que salga perfecto. Sin embargo, luego puede que no, inclusive vienen luego los comentarios, ¿no? De la gente que es crítica y, ¿sabes qué? Te faltó esto o te quedó horrible. Porque luego pasa que hay gente que sin pensarlo hace comentarios que luego hieren. Pero yo diría que no se lo tomen tan, ¿saben? O sea, si de verdad lo quieren, como dices tú, rodense de gente positiva, pero también sepan tomar esos comentarios que van a ayudarles a crecer. Los que sepan que los van a bajar, pues no los tomen. Pero puede que el primer corto que hagas, sí, quede muy bueno, puede que no, pero nunca se detengan. Al final de cuentas, con cada cortometraje es una experiencia ganada y que los va a ayudar a ser mejores.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y ningún proyecto se trabaja de la misma forma, pero el proyecto que hiciste antes te va a ayudar para el siguiente. Y algo que he hablado, creo ya con los dos, es sobre que no se necesita tanto dinero para hacer cine. O sea, atrévanse a producir con las herramientas que tienen. Sé que todos soñamos con tener la grúa y juguetes y todo, pero a veces de nada te sirve como que técnicamente esté bien si no tiene sustancia. Y aquí Mario va a contar de, o sea, él está haciendo su tesis con un presupuesto que la verdad no es así como que pre-gran.
No es mínimo, no existe, sí, es casi, ¿sabes? O sea, tú filmas solito y te lanzas. O sea, no tienes a la persona de sonido, no tienes a alguien que te ayude a cargar la bolsa, no tienes, digamos, para hacer una postproducción, digamos. No, pero ese es el punto. El punto es que no... Según yo, es importante también saber eso. O sea, el hecho de que no tienes que tener $3 millones para hacer algo. O sea, ve a Sean Baker. Sean Baker hizo Tangerine con un iPhone y llegó a Sundance. Y inclusive hoy, que ya es un director que todos reconocen, que ha ganado varios festivales importantes y sigue haciendo microproducciones con una troupe reducida. O sea, como filma con 3-4 personas y hace cosas increíbles. Y sí, o sea, esta cosa de emocionarse por los juguetitos es muy normal, a todos nos pasa. O sea, yo soñaba con una Arri y decir así de, yo el momento que tenga una Arri voy a hacer un buen corto, porque si no, no. Y no va por ahí, o sea, al final de cuentas, no es un trabajo glam, no es un trabajo fashion, no es un trabajo donde los juguetitos te dan, o sea, no, es un trabajo de campo, de estar en contacto con personas. O sea, es lo más importante eso. O sea, ya si lo haces con un iPhone o con una Arri, lo único que va a cambiar es la calidad de la imagen, pero la historia no va a cambiar, va a ser la misma.
Sí, justo, que hay mucha gente que luego dice, no, es que no tengo con qué, ¿no? Al final de cuentas, creo que ya cualquier celular, no sé, gama media, gama alta, las cámaras que, con las que vienen equipadas, dices que, claro, hay todo un debate, hay mucha gente que dice hacer cine con celulares no es cine, digo, eso ya queda de sobra, pero también como comentas de estos juguetitos, la gente dice, no, es que necesito una cámara, no sé, de 40,000 pesos. Al final, si la historia es buena, eso queda ya en tercer plano. Tú solamente graba y pues igual, mándalo a festivales y como digo yo, al final chicle y pega, con que lo elija uno o dos, los sí, que sean, ya. Pero ya es ganancia, ¿no? Y el hecho de haber hecho algo con tus compañeros y que digas, bueno, se hizo y aquí está, también, no quedarse como con eso de no tengo el equipo, simplemente lo que tengo no es bueno.
Eso sí, si tienen que hacer una inversión de equipo, la primera cosa que tienen que comprar es una grabadora de audio. Nadie nunca piensa en el audio y es la cosa más importante. O sea, la gente puede ver una imagen fea, digamos, grabada con un teléfono de hace 10 años, pero si se escucha bien, se lo va a ver tranquilamente. Si es al revés, si es una imagen 4K, 6K, 12K, pero no se escucha nada o se escucha súper feo, no lo van a aguantar. Entonces, inclusive metiendo un teléfono en una mesa, agarras buen audio. Entonces, pero es eso, o sea, si tienen que comprar un juguetito que sea ese, no se claven con las cámaras, porque las cámaras, además de 2 años, ya se vuelven obsoletas, porque ya salió la nueva, ya salió el nuevo sensor, que es más rápido y que tiene esto y que aquello. ¿Sabes? O sea, hay ya celulares que graban en 4K, entonces, no.
Sí, aquí hay que parafrasear a Alejandro Alonso, un maestro, salud. Él dice, les perdono una imagen fea, pero el sonido no. Entonces, cuiden mucho eso, el sonido es muy importante y creo que no todos le dan el valor. Y qué bueno que Mario lo está diciendo, porque sí es súper importante. Muchas veces creo que tal vez un error de principiantes, pues, no, o sea, no es que uno ya sea... Qué gran experiencia tenemos, porque creo que lo bonito de esto es que hemos iniciado como juntos. Pero sí dices, no, es que la foto debe ser perfecta, debes tener una ARRI, no sé qué. Pero pues una ARRI no hace la película, ¿no? La película la haces tú con la visión que tienes del mundo. Yo bien cursi, Dios, pero es cierto.
Sí, ahorita que mencionabas a este director, igual, qué oso... Oso Polar, ¿no? Se hizo
con
también Oso Polar, sí.
Con celulares, ¿no? Al final de cuentas, pues sí. Bueno, ahí lo tienen. Y ahí inclusive, o sea, yo diría que ya ahorita hay directores, bueno, yo recuerdo cuando estuve en Ciudad de México, que trabajé en un festival, hubo una directora de como 13 años que ganó premios, o sea, ya están empezando como más jóvenes, es lo que a mí me encanta, o sea, al igual...
En TikTok hay varios tipos que hacen un cosas...
lenguaje cañón.
Sí, cañonas, dices, wow, o sea, crecer con eso, o sea, empiezas a, o sea, obviamente a montar, a hacer cositas así, pero no manches, así se aprende tantísimo, o sea, haciendo videos de YouTube, cosas así, al final de cuentas es todo lenguaje audiovisual.
Sí, yo he visto justo hasta en YouTube tutoriales de cómo hacer, o sea, mini comerciales, ¿no? Vi de una chava que hizo un comercial de una Sprite ahí en su cuarto con una cartulina verde y grabando todo con el celular y ya lo dije, wow, o sea, al final... Creo que, de verdad, con el hecho de tener una computadora, tienes todo un mundo ahí para aprender tutoriales en YouTube, aplicaciones, todas estas cosas que de verdad luego la gente no sabe el valor o el poder que tiene en sus manos. De verdad, busquen ahí en Google. Google tiene todas las respuestas para todo.
Definitivamente, te digo, yo empecé a editar así. O sea, yo, inclusive, y no estoy diciendo que lo hagan, pero yo... Encuentra, busca cómo se edita. Hay varios softwares que son gratis. DaVinci no cuesta nada, funciona súper bien. Y así empiezas. Hay tutoriales en todos lados. Cómo grabar con el iPhone, cómo grabar con una cámara, digamos, te compras una DSLR viejita. Cómo se graba con estas cosas, cómo son los objetivos. Todas estas cosas están en internet. O sea, por eso mismo digo que no es que alguien va a llegar a decir así de, ah, mira, esto se hace así. O sea, tienes que también que tener iniciativa y decir, ¿cómo se hace? Yo quiero empezar a hacerlo. Y la información está ahí, en todos lados.
Sí. Y ya para ir cerrando, Mario, ¿tienes alguna reflexión final que te gustaría compartir con nosotros y con las personas que nos escuchan?
Y es que hablamos de muchas cosas. no sé, o sea, que no se pierdan a veces, porque digamos, y hablo con personas que ya están como muy metidas en querer hacer cine, tal vez están estudiando cine o estudiaron cine o quieren estudiar cine o cosas de ese estilo, no se claven con lo mismo de los juguetitos y estas cosas, también con una industria, porque estamos viviendo un cambio radical de todo el mundo. O sea, el streaming vino a romperlo todo. Los festivales ya están haciendo muy de nicho y ni siquiera se sabe cuál va a ser el futuro exacto, cómo se van a cambiar los métodos. Entonces, no se claven con tengo que tener algo para hacer cine, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Al final de cuentas es eso, no pierdan el foco y recuerden mucho por qué empezaron. O sea, yo es algo que me recuerdo mucho. De hecho, tengo un video que me grabaron unos amigos en una fiesta que estaba hablando sobre esto. Me preguntaron, oye, ¿pero por qué te late el cine? Y yo hice este rant así como de 15 minutos. Y cada que me siento mal o que llego cansado, que tal vez me estuve filmando 12 horas y llego cansadísimo a mi casa y no comí y estoy así de, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Quién me obliga a hacerlo? Me veo este video y digo, sí, por eso. Porque me encanta y porque no me veo haciendo otra cosa. Y yo creo que eso es cultivarlo y mantenerlo lo más importante, porque inclusive si hay directores que lo logran, digamos, que ya trabajan, hacen películas, pero se ve y se siente que las hacen, digamos, más por hacerlas, digamos, porque sí. Tienen los contactos, porque las hacen y todo, y eso la verdad no ayuda, o sea, no aporta nada, es más, aleja más al público, porque al final de cuentas también estamos haciendo esto para que otras personas lo vean. Entonces, eso, no se claven ni con el estilo, ni con efectos, ni con las luces, ni con juguetitos, ni con querer impresionar por un nivel filosófico de esta idea. Lo importante es que sea personal y que sea algo que venga desde adentro. O sea, que si es algo importante para ti, algo va a salir. Eso es algo clave.
Sí, hagan las cosas con amor, porque eso siempre se va a notar. Y sobre todo en sus películas, y se va a notar que sea honesto, y todas las películas, como ya dijo Mario, deben de ser personales. Y nos puedes pasar tus redes sociales, donde te puede seguir la gente para que vea pues lo que estás haciendo y más de tu trabajo.
Claro, sí, yo no soy muy activo en redes, desde la pandemia me volví como muy antisocial, pero sí, estoy en Twitter, que publico, además ni siquiera escribo mucho, pero sí doy mucho retweet y muchas cosas, y casi todo es de cine, entonces con mucho gusto, ahí andamos, es arroba de Mario Estrada, que es de Mario con Estrada con la S nada más. Pues nada, ahí andamos, Instagram me parece que es Mario STRD, que igual ahí no publico mucho, pero sí.
Bruno, ¿tus redes?
Ah, claro, en Facebook nos pueden encontrar como Celavi Cinema. En Twitter e Insta nos encuentran como lavi-cinema. Y también tenemos un correo que es holacelavi@gmail.com para que nos escriban si tienen comentarios, que invitemos a alguien específico, no duden en hacerlo. Y mis redes en Instagram y en Twitter me pueden encontrar como BrunoGM-20.
Sí, a mí me pueden encontrar como Jessica Ángel. En Twitter, Instagram y tengo TikTok, no sé bien cómo se usa, pero es jessam-21 y ahí me pueden seguir. Gracias, Mario, por tu tiempo y por haber aceptado la invitación. Sabes que este es tu espacio, puedes regresar cuando quieras. Y también gracias a ustedes por llegar hasta aquí y por escucharnos.
Muchas gracias, les agradezco por este tiempo y por este bonito espacio que está creado. Es muy importante, según yo, esto, ¿sabes? O sea, como también tener diálogos con personas que están en el proceso, no solo, digamos, entrevistas con estos directores que ya tienen dos Óscares en la mano y dicen, sí, no, pues échale ganas. ¿Sabes? O sea, está padre como hablar con personas que, pues igual están cerquita de ti y dices, mira, si ese güey está ahí, igual y yo también lo puedo hacer. Entonces,
sí,
no, creo que es algo muy lindo y me late.
O sea, yo me siento tipo mamá orgullosa porque sí, Mario y yo iniciamos como al mismo tiempo, ¿no? Sí.
Y justo el punto que comentas, por eso se hizo este espacio, es claro que nos gustaría tener, ¿no?, directores acá de talla como del Toro, no sé, pero sí es darle más voz a estos cineastas que van en este proceso para que justo la gente sepa, no todos iniciaron ya en un puesto alto, no se levantaron y ya soy este gran director, este gran fotógrafo, sepan que todo es un proceso.
Es un proceso largo.
Y de verdad, no duden en escribirnos, no tengan miedo, o sea, si quieren que les hagamos una entrevista o saben que yo tengo este cortometraje que está en tal festival o tal para hacerle difusión, son bienvenidos.
Sí, somos un espacio abierto para todos. Todos aquí tienen su espacio y gracias de verdad, Mario, y qué orgullo que estés en Italia y poniendo en alto el nombre de México. Ganando.
esperemos todo salga muy bien, pero sí.
No, sí
estamos
sí.
Echándole ganas.
Una vibra del mundo.
Muchas gracias.
Y pues, bye.
Adiós.
Chao.
Gracias por escucharnos una vez más en CelaVi Podcast. Escríbenos al correo holacelavi@gmail.com. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales: Facebook @celavicinema, Instagram y Twitter @lavi_cinema. Recuerda que cada semana habrá un nuevo episodio. Hasta la próxima.